Fray Antonio de Guevara, en el siglo XVI, consideraba que es menos dañoso para la honra que la mujer sea secretamente deshonesta que no sea públicamente desvergonzada. No era muy distinto el criterio de la Inquisición a la hora de juzgar los llamados pecados de la carne. Para los teólogos, si vivir en pecado con una mujer o ser infiel a su pareja era más o menos malo o escandaloso, peor, mucho peor, era defender la tesis de que tales cosas no eran pecado. Eso sí constituía un crimen. Por los años 1575 a 1610, la sección más numerosa del total de delitos perseguidos por el Tribunal del Santo Oficio de Toledo comprendía 264 casos de personas que habrían sostenido que fornicar no era pecado, es decir, un 33% de la totalidad de los procesos llevados adelante. La condesa de Aulnoy, en el siglo XVII, afirmó: el único goce y la sola ocupación de los españoles consiste en sostener una afición. Los jóvenes aristócratas con dinero empiezan desde la edad más tierna, 12 o 14 años, a tener sus mancebas. Sabemos así que había en Madrid centenares de damas cortesanas, de amantes. Cuando se habla de los grandes gastos de los españoles, escribió otro contemporáneo, Antoine de Brunel, todos los que han vivido en Madrid me aseguran que las mujeres arruinan las haciendas. Las memorias del inglés Francis Willoughby, publicadas en 1673, dicen que los españoles en fornicación e impureza son los peores de todas las naciones de Europa. Digamos que es un testimonio exagerado de quien fue un famoso científico, porque, por otro lado, aunque la libertad sexual fuese mayor en España que en otras partes del continente, seguramente no era donde habría mayor liberalidad. Pero el hecho es que todos los comentaristas extranjeros coinciden en el extraordinario nivel de licencia existente en Madrid. Para la Inquisición, por otro lado, ni la prostitución ni la fornicación amenazaban la moral oficial, de modo que el tribunal solo tomaba cartas en el asunto cuando el caso tomaba escandalosa notoriedad o cuando el pecador insistía en que fornicar no era delito. Esto se denominaba como el crimen de palabras deshonestas. Veamos algunos casos de palabras deshonestas. Esteban Núñez, vecino de Toledo, portugués de origen y comediante de oficio de 40 años de edad en 1663, se había casado tres veces, en el 34, en el 56, en el 61 y en ese mismo año del 63 cuando fue procesado. En ese año tenía una manceba y se mostraba muy partidario de la libertad sexual. Según algunos testimonios, Esteban Núñez decía que viviendo así amancebado, igual vivía en gracia de Dios y que la simple fornicación no es pecado. Claro está que entre los testigos de cargo figuraba su esposa, que en realidad en el juicio no admitió que esas eran las opiniones de su marido, porque de lo contrario era una grave acusación, y decía que lo denunció con el exclusivo afán de recuperarlo. Otro caso realmente fantástico es el del licenciado Juan López Batanero, presbítero, es decir, sacerdote y médico de Alcázar de San Juan en 1674. Este hombre era hijo de un zapatero, había estudiado en Alcalá de Henares y en Valencia, y regresó a esta ciudad de Alcázar cuando el tribunal de Toledo le detuvo en 1674. Tenía 39 años. Y según los testigos, había afirmado que la simple fornicación no es pecado y que él además escribió algunos papeles donde está bien fundamentada su opinión y proposición, y que en realidad ahora no los mostraba por temor de la Inquisición, pero que después de su muerte seguramente se iban a publicar. También se dijo que tenía recetas para procurar abortos, y que le habría confesado a un amigo que conocía una hierba que se criaba en el río Jabalón, cerca de su lugar, y con ella recetaba a las mujeres que querían abortar. Y dice el testimonio que lo hacía tan sin recato que él mismo firmaba las recetas. Nada sabemos de la veracidad de esas acusaciones, pero el caso nos proporciona un interesante testimonio sobre la práctica del aborto en la sociedad del siglo XVII, implicando además en este caso a un sacerdote y médico. Por lo demás, las ideas francamente liberales se extendían entre gente con experiencia de mundo, gente que viajaba, como mercaderes, comerciantes, soldados. Entonces tenemos el caso típico de un tal Francisco Rivero, mercader de lienzos, flamenco de nacionalidad, que vivía en la Villa de Almagro en 1659, y que sostuvo que había estado amancebado 30 años con una mujer y que eso no era pecado, y asegurando nuevamente que el fornicar no era pecado mortal. Otro de los casos que solía llegar a la Inquisición respecto a pecados carnales era la bigamia. Esto preocupaba a la Inquisición, pero con muchas salvedades. Nuevamente, en este caso, el crimen mayor era argumentar a favor de la bigamia. De hecho, esta práctica era bastante más corriente de lo que podemos imaginar. Fíjense ustedes que en una sociedad donde la gente se movía muy poco, y por supuesto donde el divorcio no era admitido, el hecho de irse a vivir a otro pueblo permitía una forma de divorcio y posibilidades de casamiento por segunda vez. El problema es cuando el individuo era descubierto. En la Barcelona de 1665, la Inquisición detuvo a una mujer que había sido abandonada por su marido y que ahora vivía con otro hombre en función o aparentando ser su esposa. No obstante, la pusieron en libertad, porque al parecer en realidad era simplemente un caso de cohabitación sin argumentaciones teológicas de por medio. Pero tomemos este otro caso, el de don Francisco Cosío, procesado en el Tribunal de Toledo en 1693 por bigamia. Este hombre tenía 50 años de edad, y su talante se refleja en una carta que escribió a un párroco de Valladolid. Decía don Francisco: es cierto, tal como lo he conversado con muchas personas, el matrimonio es válido, pero, sin embargo, creo que es preciso revalidarlo de tiempo en tiempo. Una tesis que acaba de exponerse muy recientemente en Alemania, que el matrimonio tenga fecha de caducidad y se revalide. Bueno, pues bien, don Francisco Cosío en 1693 argumentaba que el matrimonio debía ser revalidado para no perder caducidad. Otro caso es el de Matías Navarroso, un soldado castellano de 40 años, que fue detenido en Barcelona en 1616, acusado de bigamia, y condenado a 4 años en el presidio de Orán y a otros 4 de exilio. En el mismo año, el tribunal condenó a otro personaje, Ciprián Tormer, un labrador de 36 años, por el mismo pecado y por la misma argumentación, y a María Ángela Ferrer, una mujer de 30 años, que se había ido de su localidad natal, cerca de Barcelona, y se había ido a Galicia, y allí se casó con otro hombre. Fue sometida a 100 azotes en público por las calles y 8 años de exilio. También el caso de los religiosos que no cumplían sus votos era tema importante para la Inquisición. Se sabe que era frecuente que el sacerdote cohabitase con su ama de llaves. En 1676 la Inquisición procesó a un párroco de Barcelona por este pecado, al que se define en los textos del juicio como pecado de incontinencia, pero como el sacerdote tenía ya más de 60 años y la mujer era, dice el texto, vieja y desdentada, el castigo no pasó de una simple amonestación. Pero el mayor problema que tenía la Inquisición respecto a la infidelidad del clero nacía con un invento muy reciente, un invento del siglo XVI, el confesionario. El confesionario se había inventado para separar físicamente al sacerdote del penitente, pero fue peor el remedio que la enfermedad. Cuando leímos la relación de casos sometidos a la lupa de la Inquisición, algunos demasiado indecentes para ser publicados, nos dice lamentablemente el historiador Henry Kamen, comprendemos la relevancia de este instrumento en el fomento del pecado. Y cuenta algunos mínimos casos. En 1680, por ejemplo, hubo en Valencia 50 procesos por varias causas, de los cuales 27 fueron por incontinencia. Y de estos casos, 8 contra mujeres por tener amores con persona eclesiástica. En 1666, Juan Gómez, de 42 años, párroco de Calonge, en el obispado de Gerona, fue detenido puesto que, según los testimonios, sabiendo que cierta mujer tenía disgustos con su marido, le envió a decir que fuera a la iglesia con manto, como solía irse a confesar, y que él se encargaría de consolarla. Y luego que dicha mujer entró en la iglesia, se puso en el confesionario, y arrodillándose dicha mujer y queriéndose persignar, le dijo que no había motivo para confesarse, y le dijo palabras de amores, y que no se admirase de esas palabras de amores, pues era hombre y ella mujer, y tomándola de las manos, le dio un beso en la boca. A través de estos ejemplos sacados de los papeles de la Inquisición, podemos vislumbrar algunas características de la vida sexual de los españoles durante el siglo de oro, que a pesar de los testimonios extranjeros que les he mencionado al comienzo, estaban lejos de ser más liberales en materia de sexo que en otros países. Veamos si no. En 1665, a una actriz de 22 años que había vivido en Italia y en España, se le acusó de vivir escandalosamente y no tuvo mejor respuesta que decir que en realidad para vivir bien era mejor tierra Italia que España, mientras otro acusado de 28 años sostuvo que quería volver a Livorno porque allí se podía vivir a su gusto.
Para saber más.
Buena parte de estos textos están basados en dos obras, en un libro muy conocido del historiador y hispanólogo francés Bartolomé de Nazar, El hombre español, actitudes y mentalidades del siglo XVII al XIX, publicado en París en 1975, un desarrollo, un comentario hecho por el historiador también de origen inglés, hispanólogo Henry Kamen, Sexualidad e Inquisición, y las obras de la época, La relación del viaje por España de 1691, de la condesa de Aulnoy, y la obra de Francis Wilby, un ornitólogo inglés que pasó por España entre 1663 y 1666.